sesión para Ador El. Me siento muy confundido porque Ligor siguió para buscar a Randora, creo que más que nada por una cuestión de venganza, pero también por una obsesión que de alguna manera le quitaba, le restaba lucidez. Y yo, siguiendo con Fondalar en busca de César, quizá uno de los seres más peligrosos. A lo largo de el trayecto fui rememorando muchas cosas y sentía como un vacío en mi interior.
¿Y ahora en este momento cómo te encuentras?
Uf, me siento con un vacío tremendo porque rememoro desde mis comienzos en Cracoa, por todo lo que he pasado, todo lo que he vivido. Me han dado muchas veces por muerto y es como que a veces estoy cansado.
¿Te resultaría útil relatar esas vivencias para sentirte un poco mejor?
Mira, en el trayecto voy a hacer una especie de reconto. Vosotros decís, a veces es como que hay que sentar cabeza. No está en mi ser sentar cabeza. Me gusta la aventura. No tengo la personalidad de Ligor, que es desapegado a todo. Seguramente yo no. Tampoco me siento conforme en esa isla donde estoy rodeado de bárbaros. Quizá no os riáis de lo que voy a decir, es como que me estoy civilizando. Que puedo jugar en el pasto con un gigantesco canino y que los demás piensen se están matando entre ellos, que de repente cojo de la olla una pata grande de mamífero y la coma vorazmente. Sí, seguramente. Lo que estoy cansado es de batallas. Lo que estoy cansado es de ver injusticias, muertes. Es como que quiero estar con mi esposa Mina. Ya no. En la isla ha corrido mucho riesgo. Quisiera estar en un lugar apartado, lejos de todo. Pero por otro lado, esto es dual. No sé si me acostumbraría a una vida en pareja, en una huerta, criando animales. No. Estoy confundido. No sé qué camino tomar. De verdad que no sé qué camino tomar. No. No podría. No podría decidirme en este momento. Sabes que llegamos a una casa ahí. Vimos huellas. Vimos sangre.
¿Cuándo fue esto?
Ahora, en este momento. Y vimos el cadáver de supuestamente una de las personas más peligrosas de este mundo. Y el mismo Fondalar que ve el panorama de otra manera porque es más grande y supuestamente más sabio, se sorprendió. Porque César, con su poder mental, era imposible vencerlo. Quedé perplejo y le dije a Fondalar, ¿qué ha pasado acá? Fondalar no se cogió de hombros. Me dijo, estoy tan sorprendido como tú. El relato va mucho más allá. Estuvimos hablando bastante tiempo. Incluso anocheció. Nos quedamos a descansar en esa casa vieja, desvencijada. Teníamos comida en las alforjas y también bebida en la cantimplora. A mí me da la impresión que el cuerpo fue enterrado. A mí me da la impresión también que las alimañas escarbaron y desenterraron el cuerpo porque estaba carcomido. Y por alguna razón la cara sin roer, ni siquiera los pequeños roedores la tocaron. Por eso supimos que era Fischer. Y antes de dormir lo enterramos. Más profundo quizá para que las alimañas no lo desentierren y le pusimos un par de rocas encima.
¿Te quedó algún engrama de ese momento?
A ver, engrama. Es muy difícil decir si me quedó un engrama porque es como que...
¿Cómo lo puedo explicar? Una situación muy difícil, sí.
Difícil porque mi espíritu está curtido. Mi espíritu está curtido de ver batallas, cadáveres. Quizá a ti como interlocutora te impresione lo que he visto. Cuerpos desparramados en la tierra, los mismos equinos que en la imaginación del teatro siempre salen galopando. No. La panza abierta con las tripas afuera, los equinos, los humanos, espadas rotas, viento, lluvia, entender, comprender, digerir lo que es una batalla es tremendo, es tremendo. Y quizá el que no entienda dice, bueno, Aranet, pero tú has pasado por mucho. Y te piensas que uno se acostumbra. Uno no se puede acostumbrar al dolor, a la muerte, al martirio, a la incertidumbre, a la injusticia. ¿Quién se puede acostumbrar a eso?
Sin embargo, ¿crees que todas esas experiencias te han hecho más fuerte?
Fuerte. Templado. Pues yo podría decir templado. Pero entiende, el que sea templado no significa que...
Que no te duela, que no te moleste.
Molestar. Quizá me inquiete. Sí, doler sí. Molestar no. Molestar te molesta otra cosa. Uno vive con incertidumbre. A veces es como que... Tengo temor de no tener miedo. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Uh-huh.
A ver, explícamelo. ¿Qué es temor a no tener miedo?
tal vez ese miedo a acostumbrarse a tener que estar enfrentando todo el tiempo y superar el miedo, ¿no?
Yo lo veo de otra manera, como que...
Tal vez miedo a transformarte en una en un ser psico, digamos, con alguna alteración.
Claro. Esa es la clave. Que todo me dé igual.
Como un psicópata, ¿no?
Palabra que usáis vosotros, sí, sí.
Pero en el caso de ser un tetán, sería mucho más difícil que eso suceda, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que la mente conceptual vive el momento que relata. Y es como que vuelve a pasar por esa vida. Entonces, el temor a no tener miedo es el temor a que no le importe nada. Porque está bien tener miedo. Valiente es el que confronta el miedo. El que no tiene miedo es una persona que no está bien de su decodificador. Esa es la idea de temor a no tener miedo. Es como que el regalo de aquel que está más allá de las estrellas es tener un decodificador sano. Bueno, no es que mi mente se deteriore al punto tal de confundir nombres, al punto tal de no entender cosas. Se deteriora de ver, de sentir, de palpar cosas que mucho tiempo atrás te hubiera parecido casi inconcebible, y en este momento lo ves como algo natural. Ahora, querida interlocutora, en mi rol como Aranet, ver como algo natural la injusticia, la traición, los desvelos, las luchas de poder, te terminas doliendo dentro tuyo, pero no un dolor de cuando me atravesó una espada, sino un dolor que no cicatriza ni con las hierbas mágicas de aquel valle perdido. No, es un dolor interno. Y te pones a pensar, ¿cómo? ¿Cómo puedes acostumbrarte a eso? Y otro te dirá, no, no. Lo que pasa es que te estás adaptando para que cada vez te duela menos. Que cada vez me duela menos.
Creo que el secreto es adaptarse, pero no acostumbrarnos.
Claro.
No tomarlo como lo normal, sino es tratar de transitar el momento difícil de la mejor manera posible y seguir adelante.
Es que lo tomo como lo normal. Ten en cuenta que esta es una época que vosotros en Soltrey llamaríais medieval o quizá antigua, donde hay enfermedades, donde hay apetitos de poder, como si aquellos reyes fueran a vivir eternamente, matan a sus propios hermanos. ¿Nos ha pasado que una princesa que luego fue reina, para tener una cortesana con ella, le pagó a alguien con metales dorados para que fingiera un secuestro para que la cortesana se quedara con ella hasta su muerte? Y la palabra es la palabra. Entonces, a veces esos actos donde no hubo ni muerte, ni masacres, ni nada, te dejan tan marcados como cuando los bárbaros del norte asolan una aldea, violan mujeres, violan niños. Y uno no sabe cuándo va a pasar. Y por más que no tenga una espada forjada por una piedra que cayó del cielo, es uno. Podemos ser dos, podemos ser tres. Pero el mundo es enorme, hay muchos continentes, y prima la maldad. Uno quisiera a veces cambiar todo. No sé por qué en este momento me puse a pensar todo esto, quizás aprovechando que estabas tú como interlocutora para darme tu punto de vista. Y sí, es como tú dices. Uno no puede acostumbrarse. Uno tiene que adaptarse. Pero adaptarse tomando distancia de los hechos. Pero también eso se puede interpretar mal. Como diciendo, bueno, yo tomo distancia, como diciendo, ah, no, yo no tengo nada que ver con eso.
Pero sí tratar de ser lo más objetivo posible.
Claro, cuesta. Cuesta, querida interlocutora, claro que cuesta. Pero se trata de interpretarlo y de entenderlo. Finalmente, nos quedamos con Fondalar. Prácticamente sabes, querida interlocutora, que no dormimos. En la oscuridad de la noche estrellada, argumentábamos, debatíamos cómo pudieron vencer a lo que ahora estaba bajo tierra, lo que ya dejó de ser una persona, lo que ya había dejado de ser un cuerpo, lo que ya había dejado de tener vida. Un ser que parecía invencible. Y Fondalar me dijo una frase muy sabia. En el mundo no hay un ser invencible. Nadie es invencible. Todos somos criaturas de aquel que está más allá de las estrellas. Y él tampoco es invencible. En ese momento lo miré y le dije, ¿cómo no es invencible? Es el creador de todo. Se rió y me dijo, no, Aranet, no es invencible. Porque él no tiene por qué luchar. Él derrama amor, él es amor. Invencible es quien lucha, que puede vencer o perder. Pero quien no lucha, quien solo brinda amor, no es invencible. Porque solamente da.
¿Te sientes mejor?
Me siento mejor ahora, pero nos espera un largo camino de regreso al castillo. Pero bueno, voy con un poco más de ánimos. Gracias por escuchar.
Gracias a ti y toda la luz. Hasta todo momento.